Aquí empieza una nueva entrega de la Radio Coctelera.
El espacio polivalente de Radio Almaina para charlas, presentaciones de libros, proyectos o demás audios de interés general.
Es un espacio colectivo y participativo, así que recuerda...
Puedes enviarnos audios para su emisión o bien proponernos eventos locales para su grabación, enviando un mail a programacion@radioalmaina.org.
La radio coctelera la puedes escuchar los miércoles a las 4 de la tarde y los sábados a las 4 de la madrugada.
Y siempre que quieras en radioalmaina.org, donde podrás escuchar todas las cocteleras que hemos grabado a lo largo de estos 5 años.
Bienvenidas y bienvenidos una semana más a la Radio Coctelera. Esta semana te traemos la presentación de los libros En Mar Abierto y Nigeria, publicados por el colectivo Cambalache. La presentación tuvo lugar en la librería Bacacay el pasado viernes 19 de mayo y llevada a cabo por Eduardo Romero, integrante del colectivo editorial Cambalache, autor de En Mar Abierto y coautor junto a Emelia Zelaya del libro Nigeria. Relatos sobre migraciones y barrios, mujeres y resistencia, reflexiones y vivencias de los efectos urbanísticos y migratorios actuales. Os dejaremos más información sobre estos libros, así como sobre el colectivo Cambalache y su catálogo. Pero ahora sin más os dejamos con esta coctelera presentación de los libros En Mar Abierto y Nigeria. Esperamos que os resulten interesantes.
Desde el tren que circula entre Madrid y Oviedo, aún se puede disfrutar, entre túneles, de la montaña que precede al final del viaje. La urgente necesidad de ir cada vez más rápido nos privará en breve de este trayecto. La variante de Pajares agujerea definitivamente las montañas para dejarlas atrás en un breve cuarto de hora, a lomos de un tren de alta velocidad. Hoy, sin embargo, el viaje entre Madrid y Oviedo dura todavía 4 horas y media. El tren ha salido a las 11 de la mañana, en contraste con la habitual placidez del trayecto, gente leyendo, tecleando, dormitando. La mañana en este tren es particularmente escandalosa. En la cafetería, casi siempre silenciosa y semivacía, media docena de jóvenes, todos ellos vestidos de blanco y ataviados con unos tirantes rojos, engullen las primeras copas de una jornada que se prevé muy larga. La camaradería entre ellos se acrecienta al tiempo que el alcohol se va acumulando. Las canciones estridentes comienzan a aflorar a medida que discurre el viaje. Y las conversaciones, íntimas pero a voces, son necesariamente escuchadas por cualquier persona que permanece en el bar. Cuéntamelo, tío, que por algo somos amigos, te la estás follando, ¿a que sí? Y te gusta de verdad, venga, dímelo, vocifera en el oído de su amigo al que tiene medio abrazado, mientras acompaña sus preguntas con movimientos pélvicos. Déjame, déjame. Que no sé qué hacer. Venga, tío, te las estás follando a las dos. Eres un grande. Ahora ya la abraza completamente. La conversación queda interrumpida por una nueva canción. Los jóvenes giran sobre sí mismos con las copas alzadas. Ay, qué ricas comiditas que me hacías. Ay, qué guapa eras cuando te conocí. Ese lunarcito que tenías en la cara ha criado pelos. Ay, como pincha el cabrón. Te casaste, la cagaste. 2. Al lado de la cama se arrugan un pantalón y una camisa que si alguna vez fueron blancos, ahora lo disimulan bien entre marcas de pisadas y restos de vómito. Sobre ellos, un par de tirantes de color rojo. El tipo que yace sobre la cama no se ha movido desde que al amanecer, Hope logró que entrara a trompicones por la puerta de la habitación y le empujó hacia la cama sin que se cayera al suelo. Antes de que impregnase del todo las sábanas con su ropa, ella misma se la fue quitando y tirándola a un lado. Sentada en una silla, trata de dormir un poco. Ve al tipo frente a ella y recuerda la escena de la noche anterior. La pandilla de jóvenes se comportó más o menos como es la costumbre. Cinco de ellos enseguida dejaron claro que no se follarían a la negra. El sexto, en cambio, no quería saber nada de ninguna de las otras mujeres del club y solamente quería joderla a ella. Hope estaba especialmente tranquila. Sabía por experiencia que aguantarían aún tres o cuatro rondas de copas, suficientes para ganarse un dinero y garantizar que esa noche el trabajo se acabaría acostando a un saco. 3. A miles de kilómetros de distancia, en la región del delta del Níger, los antiguos oil rivers, ríos de aceite del colonialismo británico, una mujer saca las manos de lo que debería ser su tierra, pero sus dedos se elevan impregnados de un fango negro y grasiento. Ha caminado durante horas en busca de agua potable, pisando sobre el entramado de tuberías que transportan el petróleo. Ahora se encuentra con que los vertidos han acabado con uno de los últimos pozos a los que tenía acceso. La abuela de esta mujer bien podría haber sido la abuela de Hope. Rodeada de niñas y niños, apretujados a su alrededor, sus palabras pintaban un puñado de ríos de aguas cristalinas, rebosantes de una gran variedad de peces. Cantaba también a la tierra y a su abundante alimento. Pero en los relatos de la abuela, piensa la mujer, mientras mira sus manos petroleadas, se colaban también historias terribles, historias que anticipaban esta maldición. Y 4. A pocos kilómetros del club, una niña se despierta y se asoma a los recuerdos de su casa, una casa en la que nunca ha estado. ¿Sabes que en Nigeria hay una playa con una gran cascada? Sí, y muchos marrones como mamá y yo. Mañana voy a ir con mi mamá a Nigeria. Puedes venir con nosotras si quieres. Pero hay muchos marrones y vivimos en una casa de paja. Porque en Nigeria hace mucho, mucho calor. Y por eso nos tenemos que duchar con agua fría. La abuela Amnawon no se quiere morir y todavía tiene dientes. Y el abuelo sí se murió porque bebió un agua que tenía el veneno de una serpiente. Esa mañana, Hope se despierta sobresaltada por la bella imagen de unos manglares ardiendo a su alrededor y pugna contra sus recuerdos. En ese momento, tres mujeres corren a ocultarse entre esos mismos manglares. A su espalda se eleva el humo del oleoducto que acaban de reventar. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias a las compas de Bacacay por esta invitación, por poder estar aquí en Granada. Yo ya he venido ya hace unos poquitos años, siempre tengo muy mal recuerdo para las fechas, y la verdad es que la librería ya era preciosa en aquel momento, y ahora lo es más todavía, porque además yo creo que tiene como cuatro veces más libros que aquella vez que estuve, así que da gusto volver a este lugar. Gracias también a Celia, que anda por aquí, que también ha estado enredando para que se pueda tener este encuentro y el de mañana por la mañana, que si quieres luego comentas. Y bueno, en esta doble presentación de Nigeria y en Mar Abierto, siempre comienzo leyendo este cuento. Por un lado, porque creo que hay una especie de gusto en Cambalache, en colectivo, y creo que también en La Madeja, por la lectura en voz alta. Creo que en este mundo en el que vivimos está en peligro de extinción y reivindicamos pues la potencialidad de la lectura colectiva y la lectura en voz alta. Y también porque me sirve como punto de partida para contar un poco esta relación de Cambalache con los libros, porque siempre decimos que Cambalache tuvo una editorial sin darse cuenta de que tenía una editorial. Empezamos a publicar libros vinculados a diferentes formas de intervención social y política en nuestro contexto, y de pronto nos dimos cuenta que habíamos editado varios libros y que teníamos una editorial, y desde entonces pues empezamos a sistematizar un poco más qué era esto de la edición. Pero creo que Nigeria es un buen ejemplo de cómo se conecta pues una experiencia cotidiana con convertir luego esto un texto escrito y en este caso un cuento ilustrado, porque este libro, más que un libro escrito por mí, es sobre todo un libro ilustrado por Amelia Celaya, que es una compañera de Cambalache que ha hecho una exposición de cuadros en los que se basa esta edición ilustrada. Y este texto, que yo, por cierto, había escrito para La Madeja, para el número monográfico de paisajes, que es mi favorito, pues ella lo recogió tiempo después y así se ha convertido en el cuento ilustrado. Digo que este texto en realidad recoge algunas escenas, como veis son escenas bastante breves y que exigen que vosotras y vosotros las conectéis entre sí de alguna manera, pero que en realidad están muy apegadas a cosas que hemos vivido. La primera escena, en realidad, es una escena que más o menos así yo he presenciado en el tren de Madrid a Oviedo, en el que de pronto se ha puesto de moda que Gijón es una ciudad de despedidas de soltero y grupos de tipos generalmente pues bastante de la manera en la que he tratado de describir en el cuento, pues van en ese tren camino de Gijón para celebrar sus fiestas con alto contenido machista y patriarcal, ¿no? Y realmente cuando yo vi a estos chicos en el tren haciendo algo parecido a lo que pone el cuento, pues enseguida me acordé de una mujer nigeriana, una de las mujeres nigerianas con las que hemos tenido contacto en Asturias, y que es una mujer que trabajaba en un club de un pueblo de la costa, de Luarca concretamente, y que en una de estas operaciones policiales destinadas a salvar a las mujeres víctimas de la violencia machista, pues curiosamente ella, como tantas, acabó por ser una migrante sin papeles, detenida en el calabozo del pueblo con una orden de expulsión y con el peligro de ser deportada en uno de los 140 vuelos de deportación que en esa época había cada año por parte del Estado español. Vamos a pararnos un segundito y así os ubicáis. Sí, que veo que hay un poco de... Sí, ¿eh? Sí. ¿Todo bien? ¿Seguimos? Sí. Bueno, para incorporar también a la gente que acaba de llegar, pues prácticamente acabamos de empezar, pero sí que he estado leyendo un cuento que creo que no es para peques, ¿no? Para la gente que es Nigeria, que es un cuento que estaba empezando a explicar pues, cómo había sido construido. Y decía que había una primera escena en la que aparecía un grupo de jóvenes camino de una despedida de soltero en el tren que transita entre Madrid y Gijón, y que, bueno, pues que se comportaban como se suelen comportar los grupos de tíos en las despedidas de solteros, y que eso, al presenciar esa escena, pues había conectado y se conecta en el cuento con la historia de una mujer nigeriana que trabajaba en un club en un pueblo costero de Asturias, concretamente en Luarca, y que en una de esas operaciones policiales destinadas a salvar a las víctimas de la violencia machista, pues que acabó como tantas otras mujeres que trabajan en los clubs, que son inmigrantes y no tienen papeles, pues metida en un calabozo con una orden de expulsión para ser deportada en uno de los numerosos vuelos que el Estado español fleta hacia, en este caso, Lagos, en Nigeria. Y que, bueno, se dio algo, la verdad es que muy bonito, que es que el pueblo pues había un tejido vecinal bastante potente, y que además ese tejido vecinal estaba conectado con una experiencia de una coordinación de colectivos asturianos contra el racismo y la represión, que se llama La Ruta contra el Racismo y la Represión. Entonces se dieron una serie de conexiones ahí, que hicieron que cuando esta mujer salió en libertad, pero con una orden de expulsión para ser deportada en el futuro, pues, y con la obligación de presentarse en la comisaría cada 15 días, pues hubo un montón de pequeñas actuaciones de la gente del pueblo para evitar que ella pudiera ser expulsada. Y efectivamente, esta mujer no fue deportada, podría deciros, no, tampoco voy a deciros exactamente lo que se hizo para no señalar a nadie, pero podríamos imaginarnos que en el pueblo pasó algo así, como que la médica del pueblo firmó un parte médico el día que se tenía que presentar en el calabozo para que no se tuviese que presentar. Alguien se la llevó a un pueblo mucho más alejado del lugar, en la montaña, para que la policía no la pudiera encontrar. Y efectivamente ese billete de deportación, que estaba para un día concreto, porque la policía española hace cacerías por nacionalidad para llenar vuelos de deportación, y había uno el 25 de enero de ese año con la deportación de esta mujer, pues no se pudo llevar a cabo. Y entonces yo veía esa despedida de solteros en el tren y pensaba que quizás ellos podían acabar en el club de Hope, que así la hemos llamado en el cuento, en esa escena en la que, por otra parte, creo que, como también en lo que vamos a hablar luego de la novela, no se trata de victimizar a la mujer que está en el club, sino que creo que también en el cuento se trata de mostrar también sus estrategias como de supervivencia también en ese contexto, ¿no? Y por otra parte, en esta ruta contra el racismo y la represión y en el colectivo del que yo vengo, en Cambalache, tenemos contacto con bastante gente migrante en torno a estas luchas contra las fronteras, y conocemos a otras mujeres nigerianas que han hecho este mismo tránsito migratorio, y por eso hay un personaje en el cuento que es una niña que, como tantas niñas y niños que vienen junto con las mujeres de Edo State en Nigeria, pues suelen nacer en el camino. Y concretamente esta niña nació en Casablanca durante los meses o incluso años en los que las mujeres, que en este caso generalmente vienen en redes de trata, pues pasan un periodo en Marruecos antes de cruzar el estrecho. Por eso en el cuento hay un personaje que es esta niña, que, como digo, habla de Nigeria. Nigeria es como la palabra que nos hemos inventado para nombrar Nigeria pronunciado en inglés. Nigeria es su casa, una casa en la que nunca ha estado, y en realidad ella, pues, lo que te cuenta son frases vinculadas a lo que su madre a su vez le relata a ella en Asturias, o a lo que habla con su abuela cuando hablan por Skype. Esa es la Nigeria que ella conoce, ¿no? Y por último, en el cuento también hay otros personajes que son las mujeres que están en el lugar de origen. En este caso no en Edo State, que es de donde provienen la mayor parte de estas mujeres que trabajan en el trabajo sexual o en las redes de trata, en los clubs, etc., sino en la región del delta del Níger, porque curiosamente Nigeria es uno de los países productores de petróleo y gas más importantes de África, y el Estado español, que importa más del 99% de su energía, pues es uno de los lugares de donde más succiona petróleo y gas. Hay tropas militares españolas en el delta del Níger, de Estados Unidos, de diferentes países de la Unión Europea, y entonces ahí aparecen estas mujeres que lo que hacen es un sabotaje contra un oleoducto, para acabar el cuento, porque si en los años 90 hubo un proceso de desobediencia civil muy fuerte en el delta contra las petroleras, posteriormente sus líderes fueron ejecutados por el gobierno nigeriano, y desde los años 2000 pues lo que ha habido es directamente lucha armada contra las petroleras, sabotajes, secuestros y acciones contra estas multinacionales de la energía. Y bueno, en definitiva, lo que el cuento trata es de, por un lado, mostrar la existencia de mujeres que cruzan la frontera sur, porque normalmente el fotograma televisivo es el de un hombre colgado de una valla, y las mujeres efectivamente son minoría, pero suelen acumular en sus cuerpos un montón de violencias que normalmente no se narran. Y por otra parte, mostrar también la existencia de estas mujeres en el lugar de destino, en este caso en Asturias, en un club de carretera prácticamente, digo, en lugares especialmente invisibilizados. Si en las redes antirracistas y contra la ley de extranjería el colectivo por antonomasia que se ha podido organizar y obtener apoyos ha sido el colectivo de los manteros, es precisamente por su sobrevisibilidad, porque ha estado en la calle para bien y para mal. Para mal, en primera línea, de la represión policial, de la penalización del top manta, de la cárcel y demás. Y para bien, porque ha tenido esa posibilidad de generar vínculos. Al contrario, hay mujeres migrantes que ocupan espacios plenamente invisibilizados, y no solo en términos narrativos. Está muy bien que hagamos cuentos y novelas sobre esto, pero también como que es un debate interno nuestros colectivos el desarrollar estrategias para poder acceder a estos lugares, ¿no? Y eso no es, desde luego, nada fácil. Y por último, lo que hace Nayiri en común con todos los textos que hemos ido publicando en torno a las migraciones es en realidad tratar de hacer lo contrario que hace la mirada televisiva. La mirada televisiva manipula, sí, pero sobre todo descontextualiza de forma radical el hecho migratorio. Decía antes que los migrantes están colgados de una valla, y efectivamente están colgados de una valla, no tienen pasado y tampoco tienen futuro. La manera de deshumanizar y despolitizar las migraciones es convertir a la migración en una especie de acontecimiento repetido en los fotogramas televisivos y por eso mismo incomprensible, ¿no? Y lo que tratamos de hacer en este cuento es reconstruir las piezas de un puzzle que aparentemente no tienen nada que ver. O sea, poner en conexión el expolio petrolero en Nigeria con una mujer nigeriana que va a ser expulsada en un vuelo de deportación desde un pueblo de Asturias porque está trabajando en un club de carretera. Eso que aparentemente no tiene nada que ver una cosa con la otra, pensamos que se pueden establecer los hilos que, como diría el sociólogo Abdelmalek Sayad, pues reconstituyen íntegramente el circuito migratorio, ¿no? Bueno, dicho esto, voy a callarme un momento y como se trata de presentar dos libros, voy a poneros la canción. A ver si... Y puedo incluso hacerlo en forma de adivinanza, a ver si sabéis de qué película es. O si conocéis la canción. Vallecas en la presentación y la gente cantaba. Así que podéis cantar también. Rashid y Simo hablan precisamente de las peripecias de Sufián, que ha dado señales de vida desde Suiza, cuando Ahmed irrumpe en la plaza para anunciarles que ha encontrado nueva casa. Rashid y Simo le escuchan al principio un poco incrédulos. Entonces Ahmed mete la mano en el bolsillo de su pantalón y tras hacer unos aspavientos, abre el puño y, magia, unas llaves tintinean delante de las narices de sus amigos. A falta de una jarba, se ha sacado un as de la manga. Ha convencido a Khalid para que les deje su piso durante la temporada que él pasará en Marruecos. En realidad no ha necesitado proponérselo, ni siquiera ha buscado conscientemente que Khalid se lo ofreciera. Ha surgido sin más de la conversación, pero a Rashid y a Simo se lo adorna para presentárselo como si hubiera puesto en práctica un plan preconcebido. Khalid es casi 15 años mayor que ellos y lleva media vida en España. Vuelve a casa para celebrar su propia boda. En el fondo le inquieta meter a esta pandilla en su piso. No quiere perder su reputación ganada a pulso contra todos los estereotipos raciales, de persona integrada, discreta, laboriosa. Pero se siente comprometido con la familia de Ahmed. Al fin y al cabo eran vecinos en ese pueblucho del que ambos provienen. Desde la terraza, construida con las remesas enviadas por Khalid, este puede otear durante sus visitas anuales buena parte del pueblo, y concretamente la casa de la familia de Ahmed, más modesta y de una sola planta. Junto a ella se levanta una cuadra, casi un chamizo, para las vacas y los corderos que engorda el padre de Ahmed. Cuando ese hombre fornido y bigotudo abre la puerta, emana de allí un hedor espantoso. A un lado de la cuadra, una cuerda está atada al tronco de un árbol. La cuerda serpentea unos metros por el suelo y se eleva hasta anudarse en un collar. El collar se cierra alrededor del cuello de un burro que, en el preciso momento en que Khalid lo observa desde la terraza, arranca con los dientes unos hierbajos. A su lado pasa de largo la abuela de Ahmed. Desde su puesto de observación, Khalid no puede apreciar la delicadeza de su vestido ni los tatuajes que forman ya parte inseparable de su rostro y de sus manos. Esas pinturas paganas alrededor de su boca, su nariz y sus ojos espantan los malos espíritus. Contribuyen además a ese aura de erotismo que desprende la abuela al moverse, al reírse, al mirar a los ojos. Sí, la abuela habla, grita, canta, ríe estruendosamente. Mientras la madre de Ahmed permanece casi siempre recluida, la vieja, la bruja, la loca, puede hacer lo que le viene en gana. Khalid viaja todos los años a este pequeño pueblo de la provincia de Beni Mellal, en el Atlas marroquí. No se lo confiesa a nadie, pero el lugar le parece cada vez más deprimente. Casas paralizadas a media construcción, montones de ruinas, un dispensario de salud y paritorio impecablemente terminado y cerrado a cal y canto, una carretera plagada de tráfico que atraviesa el pueblo y lo impregna de humo y olor a asfalto recalentado. Khalid no acierta a explicarse cómo es posible que al principio le gustara tanto volver a casa, y sobre todo, que le provocara placer contemplar su pueblo. Ahora piensa que ese lugar tiene lo peor del campo y lo peor de la ciudad. Y recuerda la última visita al cementerio cuando no era capaz de encontrar la vieja sepultura de su padre en medio de ese caos de enterramientos. Y de repente se vio con sus pisadas, revolviendo la tierra de una de las tumbas. No, Khalid no quiere perder su reputación, pero le pesa el deber para con sus vecinos. El encanto casi irresistible de Ahmed ha logrado inspirarle esa mezcla de compasión por sus tribulaciones y de confianza en que le cuidará el piso durante su ausencia. Ya le he dado las llaves, así que basta de darle vueltas, se dice esa noche mientras aprieta con fuerza el contenido de su maleta rebosante para lograr cerrar la cremallera. Bueno, pues he querido poner esta cancioncita y este trocito del inicio de la novela para poneros un poco en situación o en la atmósfera del libro, porque en Mar Abierto es una novela con un montón de personajes, una novela, vamos a decir, coral. No sé cuántos personajes tiene, he perdido la cuenta, no sé, cerca de un centenar. Y empezando por el título, se llama así no tanto porque haya muchas personas de la novela, muchos personajes de la novela que cruzan el mar, que tienen en común precisamente la migración, sino también porque la historia se desarrolla sobre todo en una ciudad del interior como es Oviedo, pero más allá del mar, entendemos que la mayor parte de los personajes viven a la intemperie, viven en mar abierto, viven, como se dice, me parece que en la contraportada, tratando de sobrevivir al temporal, ¿no? Se trata de una novela de estas que se llaman de no ficción, porque en realidad reconstruye muchos hechos que pasaron realmente pues más o menos en la última década, en toda esta conexión que hemos tenido en Cambalache con el hecho migratorio, pues ese ha sido, digamos, el lugar del que ha salido la mayor parte de las historias. Eso sí, hay personajes que son muy fieles a la persona que de alguna manera está vinculado a ellos. Hay otros personajes que están basados en personas reales, pero que me he permitido bastante libertad para que luego desarrollen su propia peripecia en la novela. Y luego hay algunos personajes que son enteramente ficcionados, que no tienen una correspondencia con una persona concreta. Leía este libro de relatos tan, tan bonito y que vamos a leer mañana, que se llama Manual para Mujeres de la Limpieza, de Lucía Berling, y uno de sus personajes decía esto y me siento identificado. Exagero mucho y a menudo mezclo la realidad con la ficción, pero de hecho nunca miento. Eso dice Lucía Berling. Espero que sea algo parecido. Y en esta novela se tratan sobre todo, yo digo que hay muchos personajes y muchas historias, como tres universos o tres mundos. Uno de ellos es precisamente con el que he comenzado la lectura y la canción, que es el mundo de los chicos marroquíes que emigran solos, con 10, 12, 14, 16 años, y que por esa, digamos, excepción que hace que por el hecho de ser menores no pueda aplicarse sobre ellos, en principio, la maquinaria de la ley de extranjería y la deportación, pues acaban en centros de menores o centros de acogida, generalmente bastante poco acogedores, y algunos de estos chicos acabaron en Asturias, y durante mucho tiempo pues estuvimos con una relación muy intensa, tanto en las campañas antirrepresivas y antirracistas, porque hubo bastantes conflictos en la ciudad de Oviedo en relación con los centros de menores, los chicos, los nazis, el barrio, la prensa criminalizándoles y demás, como también por el hecho de que una vez que cumplen la mayoría de edad, la mayor parte de ellos, aquellos que no digamos, ocupan los primeros puestos de la competición por la integración. Aquellos que no son estudiantes intachables y chavales no conflictivos, sino aquellos que son, pues, lo que es normal que sean entre chicos que vienen de vivir en la calle y de situaciones de bastante desestructuración, pues normalmente acaban pues también en la calle a los 18 años, porque ya no hay que tutelarlos y por tanto pueden quedar abandonados a su suerte. Entonces, yo tenía experiencia de convivencia incluso de varios años con algunos chavales de esta edad, de 18, 20, 22 años, y lo que he querido es reconstruir su mundo en la novela, pues ese mundo de jarvas, que son las casas ocupadas de ocupación efímera de un día para otro, que se van de un sitio a otro casi continuamente perseguidos por la policía, porque en Oviedo además hay muy poca migración, y es una ciudad como muy, aunque esto en parte está cambiando, pero muy derechizada, muy pija, en la que los chavales pues como que tenían el foco encima de ellos. Y con esto no quiero negar su nivel de conflictividad. En la novela no se niega, los chavales esnifan pegamento, se dedican a la pequeña delincuencia y sobreviven de esta manera. No pretendo como mostrar al migrante buen ciudadano como merecedor de derechos, ¿no? Pero el caso es que estos chicos que viven en esa realidad pues han sido muy, muy hostigados por la policía, hasta el punto de que mi experiencia es que 10 años después la mayoría de ellos o han sido deportados, o están en la cárcel, o en algún caso han muerto, o se han ido a otros países del norte de Europa intentando buscar un menor hostigamiento y una menor racialización de su existencia. Esto es lo que se cuenta en la novela, y especialmente se trata de reconstruir la memoria de uno de los chicos, que precisamente es uno de los que yo no conocí, pero que conocí a través de sus hermanos. También he hecho una cierta como investigación periodística, porque muchas de las cosas que se cuentan son más bien de mi memoria, de mi experiencia vital, cuando todavía no pensaba escribir una novela. He tenido que rescatar de mi memoria cosas que quería contar. Y luego también en los últimos tiempos, cuando ya había decidido escribir la novela, pues sí que fui más activamente a buscar situaciones, entrevistas, encuentros, incluso a encontrarme con gente que no conocía de nada, como por ejemplo las chicas que formaban parte de las pandillas que estaban en la calle con ellos, ¿no? Para escuchar la voz también de ellas en torno a las vivencias que estaban teniendo. O yo qué sé, me encontré conseguí encontrar a un cura de Gijón, que de alguna manera establecía relaciones de apoyo con los chavales, y también quería escuchar su versión sobre las cosas que estaba narrando. Hay un momento de la trama de la novela en la que los chicos escuchan una canción que les estremece mientras están viendo una película, y esa película es Barrio, de Fernando León, y es una escena en la que tres jóvenes entran en una estación de metro abandonada y se encuentran como un mundo también de gentes que están viviendo en la estación de metro, y por eso os ponía antes la canción de Chemami, de esa banda sonora de la película Barrio. El segundo mundo que trata de recoger la novela es el mundo de las basuras. En Oviedo, desde hace casi 20 años, las basuras no se recogen a través de contenedores, sino que en todos los portales hay la obligación de poner unos cubos de colores por el tema del reciclaje, y el camión de la basura de FCC, esta gran multinacional, pues pasa a recoger la basura por cada uno de los portales. Pero cuando se cambió este sistema, hubo que encontrar la manera de que los cubos estuviesen allí puestos a última hora de la tarde, y de que alguien los recogiese posteriormente, porque la empresa de las basuras se encarga de recoger la basura, pero no de poner y quitar los cubos. Algunas comunidades de vecinos tienen sus propios cubos y los ponen y los quitan y los limpian de un día para otro, pero la mayor parte de ellas lo que hacen es desentenderse de esa tarea y contratársela a pequeñas empresas que surgieron al calor de este nuevo sistema. Especialmente una que aparece en la novela con su nombre real, que es Cubo Express, que curiosamente tenía pues mucha información, porque nada más que el pleno de ayuntamiento aprobó el cambio, pues ya tenía buzoneada toda la ciudad con su publicidad sobre los cubos, ¿no? Y esta empresa se dedicó a contratar a un grupo de jóvenes senegaleses, casi ninguno de ellos tenía papeles, y la propia empresa, según la fiscalía, se encargaba de suministrarles documentación falsa o documentación de otra gente. Y de esa manera, pues el nivel de explotación de estos trabajadores pues era todavía mayor de lo que es habitual en el sector. Digo que lo dice según dice la fiscalía, porque esto salió finalmente a la luz y hay un juicio pendiente. Es curioso que los empresarios que han explotado a estos trabajadores durante años y que les han suministrado información falsa han podido demorar el juicio, de manera que han pasado 8 o 9 años y todavía no se ha celebrado. El caso es que en Cambalache hay un compa senegalés, Adama Diouf, que participa intensamente en el colectivo, y él fue como una mediación muy importante para poder contar esta historia, y de hecho él acabó convirtiéndose también en uno de los protagonistas de la novela. Y me presentó a Lamp, que es un entrañable vendedor ambulante, uno de los más mayores de los que están en Oviedo, y que tenía un primo que trabajaba en Cubo Express. Y lo que hago en la novela es reconstruir la historia de Mandao Diagne, que es el primo de Lamp, y con él la historia también de Lamp, de Adama, y en general del mundo de las basuras, no solo de ellos, sino también de alguna manera la novela nos creo que hace preguntarse pues las ingentes cantidades de basura que producimos, en qué condiciones se recogen. Incluso también hay un personaje importante que es un basurero, en este caso asturiano, que está trabajando para FCC, y también pues a dónde van esas basuras, justo en el contexto en el que se está discutiendo sobre montar una incineradora en Asturias para quemar la montaña de basuras que ya no entra en el vertedero, ¿no? Bueno, y la tercera historia, vamos a decir principal, de esta novela es la historia de Jenny. Jenny es una mujer peruana que junto a otras 600 mujeres se presentaron a las pruebas selectivas que la patronal hostelera española y el Ministerio de Trabajo hacían en Lima, en Perú, en el tiempo este de los 15 años gloriosos del capitalismo español, en los que efectivamente muchos mujeres y hombres migrantes vinieron acá, pero incluso las empresas y el gobierno fue en busca de migrantes a los lugares de origen. Y se montó pues una especie de oficina de selección en la cual no solo se hacían pruebas psicopedagógicas, pruebas de experiencia en la hostelería y de habilidades relacionadas con este trabajo, sino que además se hacían obscenas pruebas médicas por las cuales Jenny y las otras 599 mujeres tuvieron que pasar por radiografías, análisis de esputos y análisis de sangre en busca de anemia, tuberculosis u otras enfermedades para decidir cuáles de ellas eran más resistentes, más saludables y más hábiles, para de esas 600 mujeres escoger a 52 para que viniesen a trabajar 4 meses a la temporada alta de la hostelería en España, con la obligación de volverse a su país 4 meses después, una vez que se les hubiese descontado el sueldo del pasaje de ida y vuelta. Jenny fue una de esas 52 escogidas, y 4 meses después fue una de las 11 mujeres que decidió no presentarse al vuelo de vuelta y se quedó aquí clandestina. Y la novela lo que hace es pues recoger su historia, la historia de una mujer en la que se acumulan claramente las violencias de la política de extranjería y las violencias machista y patriarcal. El otro día tuve la oportunidad por vez primera de presentar la novela con ella. Se vino a Oviedo y fue un momento muy intenso, muy emocionante. Ella creo que no había intervenido previamente en público, y cuando estábamos preparando la presentación le pregunté si que yo había pensado que quizás podíamos leer un trocito amable de su historia para darle pie a que luego ella pudiese contar, y ella dijo que no, que quería que leyésemos este trocito que os voy a leer ahora, que es el que quería utilizar como punto de partida para su intervención. Hace días que Jenny no sale de casa. Cuando Rafa perdió el trabajo, dijo que se encargaría él mismo de hacer la compra, una de las pocas razones por las que ella salía. Así, pequeña, no pasarás miedo de andar por la calle. Desde que habla con su hijo por Skype, también ha dejado de bajar al locutorio. Pero esta mañana se ha levantado esperanzada y se ha propuesto un plan. Rafa y ella han hablado del problema que él tiene con el alcohol y las drogas. Él le ha pedido perdón miles de veces y ha prometido que no volverá a ocurrir. Jenny piensa en el menú para esta noche, en el revulsivo que este momento especial, confía, provocará en la relación. Se demora en la ducha y al salir se seca y se echa crema por todo el cuerpo. Le agobia verse algunos moratones, a ver si se van de una vez, se dice. Jenny se pone un vestido que siempre le ha gustado, comprueba que tiene suficiente plata en su bolso y se dispone a salir. Antes piensa en llamar a Lillian, una compañera del hotel con la que mantiene trato, a ver si ella libra y pueden tomarse un café juntas. Decide llamar luego, desde la calle, a la vuelta del mercado. Busca sus llaves y no las encuentra por ningún lado. Juraría que las tenía colgadas de una alcayata que está clavada entre las juntas de los azulejos de la cocina. Ahí suelen estar sus llaves. La rebusca en su bolso y acaba vaciándolo varias veces. Nada. Antes de ducharse ha limpiado toda la casa, así que hace memoria. Trata de visualizarlas en algún rincón. Le extraña mucho que no aparezcan. Ella es minuciosa cuando limpia y va ordenando las pequeñas cosas que encuentra fuera de sitio. Ah, ya está. De pronto recuerda la última vez que salió a la calle y se ve a sí misma reflejada en el cristal de un escaparate con su chaqueta vaquera. Abre el armario en busca de la chaqueta, convencida de escuchar el tintineo metálico en cuanto descuelgue la prenda de la percha. Pero las llaves tampoco están ahí. Empieza a sentirse agobiada. Abre y cierra cajones en la habitación y en la cocina. Mueve la cama y el sofá por si se han caído debajo. Repasa todos sus pantalones y chaquetas. Vuelve por enésima vez a vaciar su bolso. Frustrada, se sienta en el sofá. Desde allí Jenny puede ver la puerta de entrada de la casa. Se queda mirándola, primero con la mirada perdida, enfrascada en el repaso frenético de los sitios donde se han podido quedar las llaves. De repente siente una inquietud que la invade, de dentro a fuera, y fija la mirada en la puerta durante varios segundos. Se incorpora y camina hacia la entrada, gira el pomo y empuja la puerta, pero la puerta no se abre. Está cerrada con llave. Bueno, pues Jenny pedía el otro día en la presentación que se leyese este texto, precisamente porque ella decía que era pues como el momento en el que ella se había sentido más en la mierda y más sola en su experiencia acá, y que quería partir de ese momento para poder hablar hoy, que es una tía que estaba organizándose para el 1 de mayo con sus compañeras de trabajadoras del hogar para hacer una marcha propia, o que es una tía que ha hecho con otras pues algún que otro escrache a los tipos que se dedican a explotarlas en el ámbito de la intermediación en los servicios del hogar, ¿no? Y de alguna manera este tránsito de este lugar un pozo tan profundo como el del miedo a salir a la calle por una cuestión de no tener papeles, sumado a la violencia machista más explícita, pues el tránsito desde ahí hasta este momento de empoderamiento y de autoorganización con otras mujeres es de alguna manera lo que se trata también de reflejar en la novela. Os he resumido como el contenido de la historia y podríais decir que, bueno, esto no es una novela, esto es un libro de relatos, porque cada uno va por su lado. Es cierto que durante bastante tiempo me he peleado conmigo mismo respecto a si podía contar todas estas historias juntas. De hecho, os he traído el guión de la novela. Lo podéis pasar si queréis. No os fijéis mucho en los títulos, porque a lo mejor os estropea un poco la historia. Aparte de que, bueno, algunos nombres luego están cambiados. Pero bueno, para que os hagáis una idea de lo que es el construir el guión de la novela. Fundamentalmente lo que hay de recurso para poner en común estas historias es la existencia de un portal, de un vecindario. Casi todos los personajes que tienen que ver con el mar abierto tienen alguna relación con este portal. No es que vivan todas allí, pero la escalera del portal se convierte en un lugar de encuentro o de roce entre los diferentes personajes de la novela, y eso, bueno, vosotros tendréis que decir si la leéis, si justifica esta unidad narrativa. Yo me he quedado así contento con cómo se ha podido hilar. De hecho, en la última fase de escritura de la novela lo que he intentado es como trabajar en la interconexión entre los personajes, también sin sobreactuar, es decir, sin establecer relaciones demasiado forzadas, sino simplemente mostrando una ciudad en la que hay determinados mundos que generalmente no se ven, no se narran. Como decía el basurero, el camión de la basura, nadie lo ve. pues intentar fijarse en esas cosas que normalmente no se suelen ver. Y para contarlo, he utilizado dos tipos de voz. Hay una narración que es la que está en la mayoría del libro, que es una narración en tercera persona, una especie de narrador omnisciente, y en la que he procurado un cierto distanciamiento con lo que contaba. Es una acumulación de escenas, generalmente de la vida cotidiana, y que como digo, he procurado tomar distancia a la hora de escribirlas por dos razones. Una, porque no quería escribir un ensayo encubierto de novela. He escrito varios ensayos sobre política migratoria, pero esto era otra cosa. Y me parecía que era un error intentar escribir un ensayo en forma de novela. Entonces no es una voz demasiado ideologizada, creo. Es una voz que acumula escenas para que cada cual saque sus propias consecuencias. Y luego había otra razón para tomar esta distancia, y era que narrar yo las historias de Jenny, de Ahmed, de Simo, de Rashid, creo que tenía un peligro, que de hecho lo tiene. Si la leéis, también tendréis que decir si creéis que cometo ese error que he intentado no cometer, que es el de no establecer una mirada paternalista o una mirada idealizadora y tampoco una mirada victimizadora sobre los personajes de la novela, porque al fin y al cabo victimizar, idealizar o tener una mirada paternalista es también tener una mirada colonial sobre estos personajes. Entonces esta distancia creo que previene respecto a esta posibilidad, aunque sí que es cierto que hay algunos momentos de la novela en los que sí que he utilizado la primera persona del singular, de alguna manera como que me he metido dentro de la narración. Me parecía, porque en realidad es solo cuando lo escribes lo haces porque de alguna manera te fluye así. Luego lo justificas en las presentaciones. Digo, que me parece ahora que lo hago porque le da como un mayor sabor a crónica periodística, a hechos que están ocurriendo aquí y ahora en la historia de nuestra ciudad de los últimos 15 años, ¿no? Y que no es una cosa ajena o una cosa que haya pasado en otro lugar o en otro tiempo. Y bueno, ya para casi terminar, os pasa también esto, que en la novela sale un rap, y para que veáis también que he utilizado material periodístico y de investigación, pero también he utilizado pues cosas que me ha dado personajes de la novela y que de alguna manera han luego aparecido en el libro. Y quería, sí, terminar, quizás luego os lea otro trocito, no lo sé, sí, ya veremos, diciendo que he leído bastante de literatura esta fronteriza entre el periodismo y la ficción para escribir esta historia. Quizás la novela más famosa de literatura de no ficción es A sangre fría, de Truman Capote. Esa novela en la que Truman Capote reconstruye un crimen y se pasa años en el pueblo hablando con toda la gente del pueblo que conocía a las víctimas del asesinato, y también se pasa su tiempo visitando el corredor de la muerte, entrevistando a los dos tipos que han cometido el asesinato múltiple, ¿no? Pero antes que Truman Capote publicase Sangre Fría en los años 60, creo que 9 años antes, Rodolfo Walsh, que es un escritor argentino, periodista, novelista, bastante conocido en ámbitos militantes, pero menos en otros, pues escribió una novela de no ficción que se llamaba Operación Masacre, que era una novela que reconstruía un episodio de los años 50 de terrorismo de Estado, del Estado argentino, que había fusilado a unos supuestos insurrectos, que una operación tan chapucera que ni siquiera lo eran o no lo eran todos ellos, y también tan chapucera como que les fusilaron, pero algunos sobrevivieron, y Rodolfo Walsh les pudo encontrar y a partir de ahí pudo escribir Operación Masacre. Y él, como 20 años después, escribió un prólogo sobre Operación Masacre. Bueno, supongo que sabéis que Rodolfo Walsh luego fue desaparecido por la dictadura argentina. Su hija se pegó un tiro antes de que los milicos la detuvieran. Y él, después de escribir una carta contra la Junta Militar, pues fue desaparecido por la dictadura. Pero antes de eso, pues tuvo tiempo de escribir un prólogo sobre Operación Masacre, en el que decía algo así como: después no quiero recordar más ni la voz del locutor en la madrugada anunciando que 18 civiles han sido ejecutados en Lanús, ni la ola de sangre que anega al país hasta la muerte de Valle. Tengo demasiado para una sola noche. Valle no me interesa, Perón no me interesa, La revolución no me interesa. ¿Puedo volver al ajedrez? Puedo. Al ajedrez y a la literatura fantástica que leo, a los cuentos policiales que escribo, a la novela seria que planeo para dentro de algunos años y a otras cosas que hago para ganarme la vida y que llamo periodismo, aunque no es periodismo. La violencia me ha salpicado a las paredes, en las ventanas hay agujeros de balas, he visto un coche agujereado y adentro un hombre con los sesos al aire, pero es solamente el azar lo que me ha puesto esto ante los ojos. Pudo ocurrir a 100 kilómetros, pudo ocurrir cuando yo no estaba. Bueno, pues unos años antes de que Rodolfo Walsh escribiese Operación Masacre, otro autor bastante más famoso, que es Italo Calvino, escribió una novela del neorrealismo italiano, su primera novela, que se llamaba El sendero de los nidos de araña. Y él también tiene los nombro juntos porque también Calvino escribe un prólogo muchos años después sobre su novela El sendero de los nidos de araña y describe un contexto muy diferente al de Rodolfo Walsh, que está ahí como luchando sobre si seguir escribiendo literatura política en medio de la represión feroz, ¿no? Italo Calvino lo que cuenta es el momento después de la victoria antifascista de la lucha partisana en Italia, en el final de la Segunda Guerra Mundial. Él, que ha estado en la lucha partisana, pues cuenta que todo el mundo tiene ganas de contar sus historias. Hay un optimismo tras la victoria antifascista que hace que en las colas del pan, en las estaciones de trenes y en los autobuses, todo el mundo quiera contar su historia, ¿no? Entonces pensaba en el contexto en el que él escribe esta novela y pensaba en el de Walsh, tan diferente, y también pensaba en el nuestro, que a su vez es diferente a esos dos. Y escribo este parrafito que de alguna manera finaliza esta presentación para que entremos en el debate. Digo que sin necesidad de tener a los milicos tiroteándonos por las calles, nuestra vida cotidiana está llena de historias que merecen ser contadas. No vivimos en medio de la represión brutal que relata Walsh, y tampoco, como decía Calvino, tras la resistencia partisana, en un multicolor universo de historia, pleno de relatos épicos, de aventuras, de furia de todo el mundo por contar sus peripecias. Y sin embargo, insisto, hay muchas historias que piden ser contadas. Vosotras juzgaréis si tiene sentido aquí y ahora abandonar el ajedrez y la literatura fantástica, la novela seria, y escribir sobre las vidas de Mandaldeñe, de Ahmed, de Rashid, de Simo o de Jenny. Os paso la palabra. Os la paso si queréis, ¿eh? Que no hay ninguna obligación. Mientras lo pensáis, hemos hecho un montón de presentaciones con estos libros y a veces se terminan aquí y a veces se generan debates, o sea que no penséis que es algo como impuesto, que ahora tenemos que tener un debate. Si os apetece...
Pues claro que sí, claro que hay que escribir sobre casos concretos y contar la vida de gente en especial y ver sus puntos de vista, y a mí me parece fundamental el que no se hable en general de un tema, sino que se conozcan las historias, eso, y sobre todo cuando están contadas desde el punto de vista de la experiencia de haber hablado con el cura que tal, eso es muy enriquecedor. Creo que para todos, desde mi punto de vista.
Tengo una pregunta, Eduardo, y es con respecto al propio formato. Es decir, ¿qué es lo que te ha llevado? Si tú dijiste que estabas habituado igual a escribir ensayos más políticos, o ¿qué es lo que te llevó a buscar otro tipo de lenguaje para comunicar? Porque no cambias quizá las ideas, quizás sí la aproximación a lo que es el conflicto, pero esa visión o ese querer mostrar desde una perspectiva política lo que ocurre, ¿no? ¿Por qué la novela?
Bueno, eso igual tiene dos respuestas. Y las dos tienen parte de verdad, no es que sean contradictorias entre sí. Una respuesta es, digamos, como la más, no sé si decir estratégica, en el sentido de que estás escribiendo sobre migraciones, en la movida contra las fronteras, piensas que los ensayos sobre política migratoria los va a leer un público muy restringido. Sí que es verdad que yo hace unos años había probado también a escribir un libro, un pequeño libro de relatos de racismo y represión. Y entonces como que piensas eso, que la novela puede tener otra gente que la lea, ¿no? Puede tener otro efecto, un efecto más amplio que los ensayos que leemos un poco en nuestro gueto contra las fronteras, ¿no? Aunque también es cierto que en nuestras editoriales, que tienen un ámbito de difusión bastante restringido, nos encontramos con que esos circuitos de distribución alternativa tienen la dificultad añadida de que cuando publicamos novelas, la novela en el ámbito militante a veces es bastante despreciada. Como que el ensayo es la política y la literatura es el entretenimiento. Y entonces publicamos novelas para llegar a más lectores y lectoras, pero a veces no los encontramos porque en el gueto no se leen novelas y fuera no llegan nuestras novelas, ¿no? De alguna manera. Pero me resulta más interesante la segunda respuesta. Y es que esto, pues creo que también es una construcción un poco media posteriori. Tienes la novela y tienes que justificar que la has hecho porque los ensayos llegan hasta cierto lugar y entonces con la novela pues vamos a llegar a otro, ¿no? Pero yo creo que ha sido algo como bastante más inconsciente. O sea, como proceso colectivo en Cambalache. Al principio pues utilizábamos la editorial precisamente para escribir exclusivamente ensayos, casi siempre de grupos de trabajo, de personas de Cambalache, vinculados a determinadas luchas concretas. Pero creo que también ha habido como una especie de sedimentación de otras maneras de contar o de abordar la realidad. Y eso ha tenido mucho que ver con diferentes espacios de creación literaria que hemos tenido con precisamente los compas de La Palabra Itinerante, aquí de Andalucía, que han ido a Cambalache a hacer espacios de formación en torno a la creación literaria. Y ha tenido mucho que ver, yo creo, también con la experiencia de La Madeja. La Madeja nació como publicación periódica feminista hace 7 años y también, bueno, esto podría decirlo Celia mucho mejor que yo, ha sido una exploración en otras formas de contar, ¿no? Utilizando pues, también la poesía, utilizando la literatura, utilizando también el ensayo, ¿no? Pero ha habido una diversidad de formas de contar y yo creo que de alguna manera también ha contagiado al conjunto del colectivo y a la editorial también, en la medida en que eso ha empujado a abrir una colección de narrativa y en realidad en Mar Abierto pues, es la tercera novela que publicamos. Y yo creo que tiene que más que ver con esto, con que de alguna manera yo también me he empapado de esas herramientas más literarias y como de alguna manera por mí han pasado muchas historias, pues no sé si no me gusta la expresión, hasta sentía la necesidad, pero me parecía que bueno, que era algo que sí que me motivaba poder crear a partir de esas herramientas en torno a las historias que había de alguna manera vivido.
Yo solamente comentar que estoy de acuerdo en que hay que rescatar y poner en valor las experiencias colectivas culturales y darte las gracias por leernos el cuento, ¿no?
Yo sí me gustaría que nos hablases un poco sobre cómo ves tú el hablar, lo que en las presentaciones. Yo vi esta presentación 2 veces antes de venir aquí y para mí fue una de las cosas que se me está cambiando hasta la voz. Fue una cosa que sanadora esa presencia, porque te enfrentabas a cosas duras, a situaciones que sabes pero que no quieres ver, pero él al contarnos historias duras nos está cuidando, porque su voz y el sentarnos a mí me retrae a cuando me leía a mi padre cuando era pequeño. Entonces creo que la propia, no el formato, sino lo que tú has conseguido hacer con el formato, o que Cambalache estáis consiguiendo hacer con el... Pues, tiene un poder de cuidados que creo que es muy importante y que muchas veces... Yo soy, vamos a decir, que soy un experto del ajedrez. A mí lo que me gusta es el ajedrez, el ensayo... Pero me estoy dando cuenta que estoy equivocado. Con mi intento de llegar a la masa estoy acelerando, que era como empezaba la novela, que hablaba de que el tren, esta velocidad, esta necesidad de cada vez ir más rápido, y creo que lo más sencillo, viendo el efecto que acaba de tener en mi voz, es el poder que tiene la palabra y el cuidado que tiene el hablar suave y desde el corazón. Y bueno, así nos hemos quedado todos. Oh, yo estoy muy contento ahora mismo. No voy a hablar por los demás. Así que, gracias, yo confío en ti y me gustaba que nos hablases un poco sobre cómo percibes tú, cuál es la ración de la gente, si se puede llamar ración a esto que ya se hace.
Yo en torno al tema de la lectura en voz alta siempre recomiendo los libros de un amigo, que es Santi Albarrico. Libros como Leer con niños o otro más reciente que se llama Ser o no ser un cuerpo, en los que precisamente habla de que en esta sociedad capitalista, industrial, repleta de artefactos tecnológicos, pues cada vez es más difícil encontrar el tiempo del relato, ¿no? Y el gag televisivo, las Torres Gemelas, son el formato comunicativo frente al tiempo del rato. En este nuevo libro que ha publicado sobre el ser o no ser un cuerpo, pues él se pregunta cuáles son los dos puntos más lejanos en su propia casa. Dice que en su habitación hay una ventana que da al jardín y luego hay otra ventana mucho más grande que da a la luna y a Palestina y a casi cualquier lugar, que es la pantalla del ordenador, y que el punto más alejado de la pantalla del ordenador en su casa es la cocina, que son 12 pasos, que dice que son mucho más largos que muchas expediciones por las montañas, ¿no? El poder desembarazarte de la pantalla para lograr llegar a la cocina y que reaparezca tu cuerpo pelando una patata, ¿no? O dice también que cuando su niño y su niña estaban en casa, pues también se revolcaba con ellos en la cama jugando, y que les ponía el termómetro, y que eso también era una especie de reaparición de los cuerpos, ¿no? Esto que cuenta Santi, y también que lo cuenta también en Leer con niños, vinculado a la lectura compartida, pues creo que tiene que ver con esto de encontrar el tiempo de la narración cuando de alguna manera lo estamos perdiendo. Y más que contarte de las presentaciones y las lecturas en voz alta con la novela ya publicada, sí que querría rescatar a partir de tu pregunta algo que no había dicho ahora, que es que algo que fue muy interesante en el proceso de creación de la novela fue esto de que algunas de las personajes que formaban parte de ella, pues de alguna manera estaban implicadas también en este proceso, de manera que, pues por ejemplo, Jenny, que en realidad no vive en Asturias, ha sido también un recurso literario traer su vida al mismo portal. Pues recuerdo, pues por ejemplo, una noche vieja que iba a ir a compartirla con ella, y que, bueno, por las dinámicas de trabajo de las empleadas internas del hogar, pues al final no le dieron permiso para quedar el día de Nochevieja, así que quedamos el 8 de enero, hicimos la Nochevieja el 8 de enero, ¿no? Entonces pasamos ahí un fin de semana juntas, y muchas de las cosas que aparecen en la novela tienen que ver con esas conversaciones que tuvimos ese fin de semana. Y recuerdo que yo luego volví a Asturias y intentaba escribir estas partes de la novela en las que ella aparecía, y entonces la llamaba por teléfono para leerle en voz alta los trozos que acababa de escribir en relación con el fin de semana que habíamos tenido juntas, ¿no? Entonces, que eso fue un proceso muy chulo, en el que ella de hecho me empujaba a terminar lo antes posible la historia, porque quería que en Perú tuviesen su historia lo antes posible. Y del mismo modo que con ella, pues con otros personajes como Simo, con los que he compartido muchos años incluso de convivencia, pues ha habido también esta conexión en torno a la lectura de fragmentos que tenían que ver con sus propias vidas, ¿no?
Quizás si nos lees un poco más, a la gente se anima a raíz.
Si me lo pides así...
Sí, ¿no?
El padre Chus sale del garito agarrado a la cintura de Priscila. Ella lleva un vestido apretado de color claro que resalta su delgadez y su tez morena, y deja suelta una larga melena oscura, bastante alborotada. Chus, tripudo, calvo, paticorto, podría llegarle a ella a la altura del hombro, pero los tacones altos de Priscila acentúan aún más la asimetría. Lo bueno de los tacones es que hacen a Priscila acortar su zancada, y eso facilita que, así entrelazados, encuentren un ritmo común. Chus, ¿no crees que es mejor que nos soltemos? No me parece que te convenga pasear por el centro de Gijón agarrado a una puta. Ni hablar, todo el mundo sabe que yo ando con putas y con monjas, indistintamente. Da igual que se lleven Sor Mercedes que Priscila, responde Chus. Y en ese momento se suelta efectivamente para abrazar a una mujer, una señora muy gorda y muy vieja, que le sale al encuentro mientras grita: Padre Chus, Padre Chus. ¿Cuánto tiempo sin verle? Nacido en La Viana, en el fondo de la cuenca minera del Lalón, el cura ha vivido siempre en Gijón. A los 13 años entró en el seminario y lleva 3 décadas y media oficiando misas y dando clases en un instituto de la ciudad. Como consecuencia de su vertiginosa vida social, conoce a media ciudad y a él le conoce la ciudad entera. Chus abrió una casa de acogida que funcionó durante un largo periodo de tiempo como hogar para gentes que vivían en la calle. Al mismo tiempo que el hogar cerró, fue la propia casa de Chus la que abrió sus puertas, más o menos en la época de la afluencia de menores marroquíes a los centros de acogida. Algunos de ellos, ya adultos, acabaron en la casa del cura. Otros pasan por allí a pedirle dinero, tabaco, un contrato de trabajo para algún trapicheo de papeles, o simplemente lo que buscan es conversar. En la habitación que hace de dormitorio, oficina y comedor del cura hay una estantería repleta de libros. Una de las baldas es exclusivamente de libros sobre el Islam. Buen conocedor del Corán, Chus no rehúye las disputas religiosas con los chavales. Una semana antes de desaparecer en el agua, Rashid se presentó en aquella casa. El chico la frecuentaba siempre que pasaba por Gijón. Esta última vez que Chus le vio, Rashid no acudía como otras veces a pedirle ayuda. El cura no recuerda demasiado de qué hablaron. No sabía que sería la última vez. El chico, de esto sí se acuerda, acabó robándole un televisor. El aparato podría haber ido directamente para chatarra. No habrá sacado más que 4 perras por él, afirma Chus. Cuando le llegó la noticia de que un joven marroquí se había adentrado en el mar, enseguida pensó en Rashid. Un par de días después recibió una visita que se lo confirmó. Jibril, que buscaba desesperadamente noticias de su hermano, se presentó en su casa para preguntarle si le había visto. La visita trajo cola. A partir de ese día corrió el rumor, extendido no se sabe muy bien por qué y por quién, de que Rashid se había escapado de la policía y del mar. Había llegado chorreando a la casa de Chus, y este le había acogido durante una noche y le había pagado un billete de autobús para que huyese. ¿Habría sido así si Rashid se hubiera presentado? Probablemente sí. Bueno, pues, ¿cómo lo veis? ¿Lo dejamos aquí? ¿Sí? Bueno, pues entonces yo quiero volver a agradecer aquí a Bacacay la acogida, el haber hecho posible la presentación y nada, pues los libros de Cambalache, todos, no solo los que se presentaron hoy, sino también La Madeja y todos los textos sobre migraciones y sobre otras cuestiones que están en nuestro trabajo editorial, pues están, creo que todos ellos en Bacacay, si os interesa. Siempre nos gusta decir también, aunque sea una cuestión bastante anticomercial dentro de una librería, que todos nuestros materiales están en descarga libre en la página web de Cambalache, que es localcambalache.org, que los editamos para autogestionarnos, pero que sí que nos mola como dar esa posibilidad para quien no quiera no pueda comprarlos. Y ya está.
Y hasta aquí esta Radio Coctelera. Os dejamos más información sobre los libros En Mar Abierto y Nairiria, editados por el colectivo Cambalache, en la entrada de esta coctelera. Hasta la semana que viene.